Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu. Egunon.
Egunon.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
¿Cómo va el cambio de Madrid a Gasteiz?
Bueno, los cambios todos son difíciles, ¿no? Y este también es difícil, pero bueno, yo creo que al final superaremos las dificultades y ya nos haremos el nuevo cargo con normalidad.
Bueno, hoy el día nos trae varios puntos de atención. Por un lado, quería abordar la emisión de deuda, que no, si no me equivoco, se lleva a cabo hoy. El gobierno vasco emite 190 millones, era un tope de 324 millones.
Sí, bueno, había un límite que ampliamos a través de un proyecto de ley hace unos pocos días en el Parlamento vasco, y eso nos ha permitido efectivamente, bueno, pues endeudarnos de forma adicional por importe de 240 millones. Ha sido una emisión de bonos, ¿no?, asumida por el Banco Santander, de 190 millones de euros, y 50 millones por parte de Cuchabán, también ha sido un préstamo más también de a 8 años, etcétera. Bueno, es igual, digo, las condiciones en este sentido no tienen excesivo interés, pero por 50 millones de euros. Esto nos va a permitir, bueno, pues financiar aquella menor financiación que se hubiera derivado de una bajada de los ingresos de recaudación, ¿no? Entonces, creemos que esto nos permite no recortar gastos y seguir un poco manteniendo la política de, bueno, la política social y otras políticas del gobierno vasco.
En cualquier caso, el límite del tope era de 324 millones, si no me equivoco. ¿Por qué ese margen, se deja ese margen sin?
Bueno, primero sin porque hay que dejar siempre un margen, no sea que surjan sorpresas desde el punto de vista del gasto y el ingreso a lo largo de, bueno, hasta el cierre definitivo de este ejercicio, y luego, bueno, pues eso nos haga incumplir con los objetivos del déficit, ¿no? Queremos cumplir en todo caso el objetivo de déficit público, y bueno, y esa menor emisión nos da pues ese margen para no incumplir o tener menos riesgos de incumplimiento.
Porque se habla de una ralentización del crecimiento de la economía. No sé si el gobierno vasco observa, no sé si hablar de peligro o de, bueno, de una posibilidad de que las cosas tal vez vayan un poquito peor de lo que se espera.
Bueno, las previsiones tanto en el entorno europeo como en el entorno español, como la economía vasca, son de que va a haber previsiblemente una cierta ralentización. Hay una serie de incógnitas, sobre todo en el ámbito internacional. Por una parte, el bajo crecimiento de la economía europea, cuestiones como el Brexit, etcétera. Hay una serie de cuestiones, bueno, pues que hacen pensar a los analistas de que el crecimiento de la economía va a ser algo inferior el año que viene. No obstante, yo tengo que decir que la economía vasca está creciendo a un buen ritmo, a un muy buen ritmo. Estimamos que este año 2016 crezca en torno al 3% y que para el año que viene crezca en torno al 2,3%. Pero hay analistas que, como CEPREDE o Funcas o BBVA, están dando cifras para la economía vasca superiores, del 3,2, 3,3, algunos dicen incluso que crecerá por encima de la economía española. Bueno, en definitiva, es un crecimiento que entendemos que es un crecimiento importante, un crecimiento que va a permitir generar, bueno, pues empleo, al igual que se ha generado empleo a lo largo del año 2016, y bueno, ir avanzando en ese objetivo de creación de empleo y de la reducción de la tasa de paro, que es uno de los objetivos de este gobierno.
¿Se trasladará ese crecimiento a la previsión de ingresos? Porque da la sensación de que crece la economía, pero no se traslada a los ingresos, a la recaudación fiscal.
Bueno, vamos a ver. Normalmente, el crecimiento de la recaudación no tendría que ser inferior al crecimiento nominal de la economía, ¿eh? No tendría que ser, y esperemos que eso no sea así. Así que crezca al menos como el crecimiento nominal de la economía. Las previsiones de recaudación para este año están en torno al 3,5%, para el año, digo, este año ya estoy pensando en el presupuesto del año que viene, el año 2017, y el crecimiento nominal de la economía va a estar en ese entorno. Si crece la economía en torno al 2,3, los precios pueden estar en el 1,1 y algo, en ese entorno. Creo que las previsiones en ese sentido son ajustadas y realistas, ¿no? Y bueno, yo creo que los cálculos van por ahí.
Pocas alegrías en el presupuesto para 2017. ¿Se descartan recortes?
Sí, se descartan recortes, pero efectivamente no va a haber muchas alegrías. El crecimiento va a ser un crecimiento muy moderado. Todavía no sabemos definitivamente cuánto puede ser, pero va a estar entre el 1 y el 2%. Crecimiento moderado. Eso va a exigir a todos los departamentos, hacer, digamos, una política ajustada, ¿eh? Pero sí queremos cumplir con los objetivos, que son el mantenimiento de la política social, reforzamiento en la medida que podamos de ciertas políticas sociales, y también lo que queremos es darle un impulso a la innovación y a la tecnología, tal y como está, bueno, en el programa de gobierno, bueno, el programa de gobierno y en el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Yo creo que vamos a cumplir con los objetivos. Ahora bien, sin mayores alegrías, eso es verdad.
No sé si esas pocas alegrías pueden dificultar un poco. Claro, cualquier gobierno de coalición puede estar expuesto a tensiones. En fin, que no sean unos presupuestos expansivos, que no haya más gasto, ¿Va a dificultar ese gobierno de coalición? ¿Puede generar tensiones?
No, el gobierno de coalición es perfectamente consciente de cuál es la situación presupuestaria. Tanto, digamos, el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista son conscientes de cuál es un poco la situación, cuáles son también las exigencias que tenemos en materia de control del déficit público, impuestas por Europa y pactadas con Madrid. Yo creo que este es el marco que debe determinar la evolución de estos presupuestos, ¿no? Por una parte, un marco de consolidación, de reducción de déficit público y de deuda pública que está ahí, que es por exigencias, y luego, bueno, pues por otra parte tenemos también, bueno, pues un aumento de la recaudación que también está condicionada, primero, por el marco fiscal y, segundo, por el propio crecimiento nominal, como decía, de la economía, ¿no? Entonces, yo creo que de eso hay que ser consciente, y eso seguro que, bueno, pues lo comparten los partidos del gobierno y también seguramente los partidos que están en la oposición, ¿no?
El peso de la deuda, el pago de la deuda, ¿hasta qué punto es significante en los presupuestos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar pagando la deuda?
Bueno, vamos a ver. El nivel de deuda del gobierno vasco actualmente está en torno a los 10.000 millones de euros, ¿no? Que suena mucho y es verdad que es importante, pero si tenemos en cuenta que el coste de la deuda viene a ser en torno al 2%, es decir, porque los intereses han bajado bastante en los últimos años, al final, bueno, pues el pago de la deuda, el pago, digamos, lo que es el coste en términos de intereses, puede estar en torno a 200 millones de euros. Bueno, creemos que es algo realmente razonable y asumible, porque esto, 200 millones en un presupuesto que sea en torno a 11.000, pues tampoco es significativo. Estamos en una situación, en ese sentido, mucho mejor que lo que están otras comunidades autónomas o el propio Estado, ¿no?
¿Está descartado un escenario de prórroga de presupuestos?
Bueno, yo creo que nada se puede descartar, pero de luego nosotros lo que haremos será trabajar intensamente, ¿no?, desde la política y desde el gobierno para precisamente que haya un acuerdo suficientemente amplio para que se puedan aprobar los presupuestos, entren en vigor cuanto antes y podamos disponer de un marco de actuación de política económica estable a lo largo del año 2017.
Ya conocíamos esta previsión, pero hoy se va a llevar, se va a hacer oficial, el Consejo de Ministros va a aumentar el salario mínimo interprofesional un 8%. ¿Se va a transmitir esa subida a la RGI aquí en Euskadi?
Bueno, eso es un tema que habrá que verlo, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno aprueba eso, pero a la vez el gobierno hoy creo que va a aprobar un real decreto para interpretar o para, digamos, deslindar aquellas cuestiones que deben ser ajenas a la evolución del salario mínimo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que analizar eso con cierto detenimiento y luego, al final, efectivamente, lo que la ley diga, evidentemente habrá que cumplir. Pero vamos a analizar con detenimiento esta cuestión. Porque, de alguna forma, yo creo que estar la renta garantía vinculada a un indicador que es absolutamente ajeno, bueno, pues tiene estas cosas, ¿no? No creo que sea muy excesivamente razonable. Pero, no obstante, insisto, nosotros vamos a cumplir con la ley, vamos a analizar lo que dice el Real Decreto y actuaremos en consecuencia.
¿Tal vez se debería desligar la RGI del salario mínimo interprofesional?
Bueno, no sé, eso creo que habrá que hacer una propuesta, en todo caso, a los que le corresponda hacerla, ¿no? Pero vincular la renta garantía a un indicador que no está al control en tus manos, yo creo que no tiene mucho sentido. Creo que tiene más sentido, si tú quieres gestionar la RGI, que esté vinculada a indicadores o a ratios en los que tú tengas algo que decir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora está así y de momento vamos a, evidentemente, como decía, insisto, ¿no?, en que vamos a respetar la ley como debe ser, ¿no?
En cualquier caso, ¿un 8% de aumento es algo asumible para los presupuestos vascos?
No, tengo que reconocer que un aumento del 8% es una cantidad muy importante, ¿no? Y pues dado que estamos hablando de márgenes pequeños, de crecimientos del, como decía, el presupuesto en torno al 1 al 2%, yo creo que una subida de ese nivel, bueno, pues efectivamente trastocaría bastante la distribución presupuestaria.
Uh-huh. Lo ha dicho usted en más de una ocasión, está dispuesto a analizar propuestas o ideas que puedan tener los distintos actores en materia fiscal, aunque da la impresión, y ya me corregirá usted si es así o no, que de momento prefieren dejar las cosas como están.
Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento pensar en reformar el sistema tributario para bajar impuestos creo que es complicado, creo que no es fácil, precisamente porque estamos en una situación presupuestaria complicada, con aperturas para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, pues el marco presupuestario en este momento da lo que da y, bueno, pues nosotros estamos sujetos un poco a las decisiones que tome tanto las diputaciones en su propio ámbito como las que pueda tomar el propio ministro Montoro, porque muchas veces nos afecta, ¿no? Porque la regulación, por ejemplo, del IVA o los impuestos especiales o está en manos de la administración del Estado. Entonces, ese tipo de decisiones nos afectan también. Entonces, Pero bueno, creemos que el marco tributario va a estar relativamente estable y no nos va a afectar en exceso en sentido negativo, espero, a lo largo del año que viene.
Lo hemos contado en el informativo ayer, presentó usted junto con la consejera de Desarrollo Económico ese fondo de 200 millones de euros para financiar proyectos en materia de I+D, de eficiencia energética. En los últimos tiempos sí que ha habido cierto clamor, cierta exigencia por parte del mundo empresarial de instrumentos de financiación para anclar de alguna manera los centros de decisión aquí en Euskadi. ¿Tiene Euskadi un déficit en ese sentido de instrumentos financieros?
Yo creo que no tiene un déficit de instrumentos financieros. Yo creo que hay muchos instrumentos financieros que seguramente lo que habrá que hacer es reordenarlo, ¿no? Yo creo que habrá que redefinir un poco los objetivos y habrá que reordenar los instrumentos financieros. Yo creo que el acuerdo que ayer se impulsó con las entidades financieras, creo que es un acuerdo positivo porque va a permitir a muchísimas empresas tener un dinero razonablemente barato, más barato que el que lo conseguirían por su cuenta, para impulsar aquellas actividades de innovación, eficiencia energética, etcétera, ¿no? Creemos que es un campo y un ámbito en el que hay que impulsar la actividad. Yo creo que es objetivo también de este gobierno el impulso de la actividad, el impulso de la innovación, la generación de un empleo cualificado, efectivamente de un modelo de crecimiento, ¿no? Pues rico, digamos, en valor añadido. Todo esto creemos que, bueno, pues con este instrumento se va también a contribuir. Creemos que es un buen camino en ese sentido.
Hay otras propuestas como la de la Diputación de Vizcaya que, bueno, planteaba la creación de un fondo de inversión con incentivos fiscales. No sé si sería otra vía a contemplar por el Ejecutivo Vasco.
Bueno, pues es una vía que la vamos a analizar también. Yo creo que, pero como decía, al final hay muchos instrumentos, muchas maneras de financiar, muchas maneras de, ¿no?, de llegar a las empresas. Vamos a tratar un poco de clarificar todo este panorama para no enredarnos con instrumentos financieros.
Bueno, recién llegado al Departamento de Hacienda, tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro Montoro y de avanzar en algunas cuestiones. Hubo cierto clima de entendimiento. ¿Entiende que las últimas decisiones del gobierno de España, por ejemplo, el recurso contra la promoción de la Ertzaintza, otra decisión derivada de un recurso anterior de las 35 horas de los funcionarios, encaja esta decisión con el clima que tuvo usted con el ministro Montoro?
Vamos a ver, el clima que tuve con el ministro Montoro, bueno, también depende también de la relación personal, ¿no? Es decir, yo que tengo con el ministro Montoro una relación personal de hace muchos años y esto yo creo que facilita la relación. Ahora, no hay que confundir el clima personal con el clima político, ¿no? El clima político en este momento también, que Madrid vuelva a estar recurriendo y vuelva a estar poniendo en cuestión muchas de las decisiones que adopta el gobierno vasco, yo creo que ese no es el camino adecuado para avanzar por el buen camino. Yo creo que eso dificulta, evidentemente, la relación, ¿no? Y si Madrid quiere tener una relación más estable, para entenderlos, con el Partido Nacionalista Vasco, con el gobierno vasco, creo que tiene que poner bastante más de su parte, ¿no?
¿En qué momento está la negociación del cupo? ¿En qué momento estamos?
No, ahora? Nosotros lo que hicimos es abrir un camino. Vamos a crear un grupo de trabajo para avanzar un poco en la negociación, en los acuerdos que tenga que haber en materia de cupo y también en los problemas que se han derivado del funcionamiento del concierto económico a lo largo de los tiempos, ¿no?, a lo largo de los últimos años, de manera, bueno, pues que podamos llegar a un acuerdo y en el seno de la Comisión Mixta de Concierto firmarlo, ¿no? Estamos en los, por lo menos, estamos empezando en este momento. Nosotros hemos mandado las personas que van a formar parte del equipo negociador por parte del gobierno de las diputaciones forales, porque creemos que debe ser también interinstitucional el grupo de trabajo, y estamos esperando que el ministro ponga las personas del ministerio para que empecemos ya a establecer un calendario y avanzar en este sentido. Estamos iniciando el proceso.
¿Hay fecha y hora para otro encuentro, otra cita, o están a la espera?
No, de momento no hay. Vamos a ver si empieza a funcionar el grupo de trabajo, si vamos dando avances, y cuando haya avances, bueno, pues iremos teniendo los encuentros que sean necesarios, pero de momento no.
1.400, 1.600 millones de euros, se ha comentado mucho esa cifra. ¿Es línea roja, no es línea roja? ¿Hasta qué punto podemos interpretar esa cifra?
Vamos a ver, es una cifra que ha aparecido en los medios, entonces yo creo que todo el mundo se acoge a esta cifra para señalar cuál es más o menos el importe de la discrepancia. A mí no me gusta hablar de las cifras, ¿no? Creo que mejor que hablar de las cifras es establecer un método para resolver el problema, ¿vale? Llegar a un acuerdo estableciendo una metodología de trabajo, ¿no? Ahora, tampoco voy a evitar decir, efectivamente, la diferencia de los 1.600 quiere decir que es a lo largo de estos años, 10 años, fundamentalmente 5, pero digo fundamentalmente, digo por el importe, ¿no? Pero en general los 10 años, las discrepancias que ha habido entre lo que nosotros como gobierno entendemos que debemos pagar a Madrid y Madrid entiende que debe cobrar. Pero eso, bueno, pues habrá que ver efectivamente, y para eso está el grupo de trabajo, cuáles son las razones que tenemos unos y otros para cerrar al final un acuerdo con una cifra que sea la razonable para las partes.
Pero una cifra máxima rondaría los 1.400 millones de euros.
Máxima, evidentemente, pero bueno, pero yo creo que esto es un poco exagerado. No hay que poner líneas rojas a ninguna negociación. Yo creo que si queremos llegar a un acuerdo no podemos decir o me das todo o me voy. Es decir, hay que ver, ¿no?, poner las cosas sobre la mesa, pero creo que todo el mundo puede expresarse y ver cuáles son las razones que tengamos unos y otros, ¿no?
Usted, que ha sido diputado en Madrid, ¿ve un nuevo Partido Popular?
¿En Madrid?
¿Diferente? Sí.
La verdad es que no, mucho. Hombre, hay unos cambios, en principio, más seguramente estéticos que de fondo, ¿no? Pues que parece que el PP se acerca más a otros grupos parlamentarios, no al Partido Nacionalista Vasco solo, sino al Partido Socialista, etcétera y tal, pero eso es necesidad. Eso yo creo que no es convicción. Yo creo que el Partido Popular tendría que tener la convicción de que es mejor llegar a acuerdos con los demás, pero con carácter permanente, ¿no? Y acuerdos, no simplemente por en momentos extremos de necesidad. Yo creo que en este momento lo hace por necesidad, y a ver si se acostumbra a hacerlo también por convicción democrática.
¿Por necesidad cree que el PNV, o de alguna manera el PP lo fía todo al PNV para aprobar esos presupuestos?
¿En Madrid?
Sí.
No creo. Yo creo que el PP lo que está intentando es buscar acuerdos más amplios con el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que llegó a acuerdos para el techo de gasto, está llegando a acuerdos para la subida del salario mínimo, yo creo que está llegando a acuerdos con el Partido Socialista para tener efectivamente apoyos más amplios, ¿no? Si llega a acuerdos con el Partido Nacionalista o no, bueno, pues será una cuestión del grupo parlamentario en Madrid y del Partido Nacionalista. Pero vamos, yo creo que la idea del PP, lo que vamos, entiendo a través de las informaciones que me llegan, es que con el Partido Socialista quiere tener un acuerdo amplio, ¿no?
En el Parlamento de Gasteiz, de momento, todos están dispuestos. Tienden la mano a los presupuestos, en este caso los presupuestos vascos. Entiendo que, bueno, ha dicho en los últimos días que quieren hablar con todos, que quieren negociar con todos. EH Bildu, por ejemplo, habla de un acuerdo más global, más que cuestiones concretas de presupuestos.
Sí, bueno, ayer efectivamente pude leer que EH Bildu quería hablar de presupuestos, lo cual es una buena noticia, aunque ellos tienen su planteamiento global de cambios que estamos dispuestos, evidentemente, a escuchar, a ver lo que nos plantean, para ver si hay alguna posibilidad de avanzar por ese camino. También Podemos ha dicho que está dispuesto a hablar, ¿no? Y nos parece también positivo. Nosotros, evidentemente, le explicaremos un poco la situación presupuestaria y nuestras cifras para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Y me imagino que el PP también está dispuesto a hablar, con lo cual nosotros queremos hablar con todos los partidos para ver con quiénes somos capaces de llegar a un acuerdo, y esperemos que sea lo más amplio posible. Sabemos que no es fácil, pero lo intentaremos.
¿Y para eso cómo intentará vender los presupuestos vascos, el gobierno vasco, a los grupos de la oposición?
No, yo creo que vender, yo creo que se ven, ¿no? Es decir, cuando presentemos los presupuestos se verá efectivamente, bueno, pues que no hay un crecimiento muy grande, pero eso está condicionado por la evolución de la recaudación, la situación de la economía y también por el contexto europeo, que nos exige una reducción del déficit público adicional. Eso es así, pero también se verá que los esfuerzos importantes están realizando en las políticas sociales, que creo que es un compromiso primordial, importante del gobierno vasco, y que también vamos a impulsar, tal y como se ha comprometido en el acuerdo de gobierno, la I+D+I en al menos un 5% para tratar un poco de impulsar la actividad económica. Yo creo que el impulso de la actividad económica generadora de empleo y, por otra parte, el mantenimiento o la mejora de los servicios sociales, yo creo que son los dos ejes de este presupuesto, y yo creo que eso, desde el punto de vista político, yo creo que se puede explicar y se puede asumir también por partidos de la oposición, ¿no? Esa es nuestra idea.
¿Cuándo podría estar listo el proyecto de presupuestos? ¿Qué fechas barajan?
Bueno, nosotros pensamos tenerlo elaborado a nivel de gobierno para finales de febrero, ¿no? Yo creo que igual la última semana de febrero podría ir al Parlamento Vasco, y a partir de ahí, bueno, sería el trámite parlamentario, que no sé cuánto dura, pero puede durar mes y medio, dos meses como mucho, ¿no? Entonces yo espero que para mediados finales de abril haya unos presupuestos aprobados y en funcionamiento.
Bueno, lo veremos entonces. Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía, Eskerrik Asko, y Tabuto de Rion.
Va, Danori.